Forza es uno de los tres empresarios asesinados en General Rodríguez. Fútbol, debut con triunfo para Maradona en la selección. La Argentina derrotó 1-0 a Escocia con gol de Maxi Rodríguez. Se realizará hoy el sorteo de la final de la Copa Davis. Se determinará el orden en el que se disputarán los singles del viernes próximo. Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 74%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Señores padres, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Hablaremos de un tema de candente actualidad como es la caída de Los Ángeles.
Sí, bueno. Se está hablando de otra cosa también ahora.
Sí, pero... usted pone Crónica TV y enseguida...
¡Atención!
¡Cayó Satán!
Reiteramos...
Estaría rodeado.
¡Cayó Satán! Los antiguos hebreos atribuían cualquier cosa que sucediera en el cielo o en la tierra al Dios único. Quiere decir que no había una fuerza diabólica separada de aquel Dios. Esta idea comenzó recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único, y el relato más antiguo de ángeles caídos por rebeldía apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante aceptada, junto con las concepciones duales del persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, que fue muy fuerte históricamente. Era la religión de Ormuz, la divinidad, Ahuramazda, y Ahriman, el diablo, el malo, ¿no? Y los persas sí creían que el mundo estaba hecho de luz y de sombra, siendo la luz el bien y la sombra el mal, y que la tensión entre estas fuerzas posibilitaba el funcionamiento mismo del universo. Había...
Tengo una pregunta, ¿sí? Discúlpeme. ¿En toda religión están los buenos y malos?
No, no, no en todas. Por ejemplo, las religiones paganas, en el budismo hay demonios, hay demonios. En las religiones paganas hay demonios, pero no hay bandos antagónicos, no hay un dios que sea malo, ni una divinidad fuerte encargada de administrar los asuntos del mal. Desde luego que admiten la existencia del mal, pero está fuera de la discusión divina, ¿no? Los dioses son los dioses, ni siquiera son del todo buenos los dioses. Porque está Zeus, que es un calavera, que tiene un montón de minas, la mujer de él que lo cela y se enoja, y Zeus engaña, dice mentiras, dice falsedades, se enoja por ahí con un tipo, por batidor, y lo fulmina con un rayo. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. No, porque no está impartiendo justicia con ese rayo. Ahí está la diferencia entre el pensamiento pagano y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas. Zeus amasija a un tipo con un rayo porque se enojó, pero no porque ese rayo venga a significar un estado de derecho del universo. No, le tocó. Se enojó, le tiró un rayo y lo hizo porque pudo hacerlo, porque podía lo hizo. Pero no, Zeus no está sujeto a ninguna moral. Claro que es mejor ser bueno que ser malo, y los griegos hablaban antes que nada de la sofrosine, la medida, la mesura. Y por el contrario de la iblis, de la desmesura. Pero estaba el mundo lleno de sofrosine y de iblis, y no, los dioses no tenían mucho que decir al respecto.
Sin una carga quizás de condena sobre eso, ¿no? Porque lo que aparece, digamos, en una tradición más judío-cristiana es una condena sobre el mal.
No solo una condena sobre el mal, sino que la historia está destinada a hacer prevalecer a las fuerzas del bien. No tenemos otra misión en la vida que esa, en estas religiones. Y todas las acciones de castigo y de recompensa son centrales. Y en la religión griega no hay ni castigo, ni recompensa, ni nada. Por ahí sí, al final, están los campos elíseos, donde van los buenos, pero no es muy... Hay tres jueces, pero no es muy seguro, eso no era muy muy importante, ¿no? Bueno, es eso. Discúlpeme, ¿no? El caso es que esta religión persa influyó mucho en los hebreos, y empezaron a aparecer entonces nombres para el diablo, para el escindido, para el que se había... revelado. Satán, pero también Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Casiel, Samael, Gadrel, no Gardel,
no.
Gadrel, Asmodeo, Mefistófeles o Lucifer, como usted quiera. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a tantos servidores. Mientras que Enoch solo nombra 2000 ángeles rebeldes, allá por el siglo XIII de nuestra era, esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el obispado de Tusculum, qué linda ciudad Tusculum, la ciudad donde vivía Cicerón, Tusculum. En las puertas de Tusculum vivía Cicerón.
Allá lejos.
Sí.
En el Tusculum del mundo.
Allá donde, efectivamente... bueno, de acuerdo con un escrito editado justamente en Tusculum, una ciudad romana, ¿por qué dice Babilonia acá? Famosa porque allí tenía la villa Cicerón, efectivamente. Según este escrito, los ángeles rebeldes eran no 2000, sino 133.306.168.
¿Esto es cierto?
Totalmente, si lo dicen en Tusculum. Si realmente, como dice este informe, Satán se llevó a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la interesante cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero algunas versiones de la caída no respetan la ortodoxia. Y tenemos aquí, sacadas de la comisaría de Tusculum, las versiones. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte del Dios vuelta a la humanidad. Era la parte del Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente de la divinidad era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, ese costado sombrío. Primero en la palabra, en la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte. Esa sombra se separó, esa región sombría, esa espalda de Dios, se separó de Dios y tuvo voluntad propia. Ya en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyen al mismo Dios es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma la caída, lo que se llama la caída. Otra explicación. A ver. Esta no le gustó, otra.
¿Le gustó?
Esta es atribuida nada menos que al amigo Orígenes, el de la AFIP. Orígenes de Alejandría, un filósofo cristiano, contó que Dios había creado un número de inteligencias angélicas iguales entre sí y libres. Gracias a este libre albedrío, un día decidieron, estos ángeles, abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres son hoy los ángeles, los que se quedaron cerca. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, y somos nosotros. Pero los que se fueron todavía más allá, ya que hay que tomar dos colectivos, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Quiere decir que la maldad y la bondad son solamente cuestiones geográficas. Uno es bueno porque está cerca del centro y malo porque vive en donde Judas perdió el poncho. Hay algunos que piensan así.
Sí.
Hay algunos que piensan así, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que piensa que los buenos viven cerca del centro y más allá de la General Paz viven los malos. Un tercer relato de la caída procede de una escriba y registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Hebrón hace más de 2000 años. En un principio parece que ayudaban a los arcángeles en la creación del Edén. Estaban edificando el paraíso. Y laburaban los ángeles, a ver, punteame allá, sembrame unos rosales. Y al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que fue que entre esas artes que enseñaban figuraba la seducción de mujeres. ¿Entiendes? Pintura, alfarería, poesía, agricultura, ganadería, seducción de mujeres.
Como título terciario casi.
El rabino Lichiezer, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres.
¿Por qué?
No sé. Leo a Lichiezer.
Ah, pero es el libro original.
Sí, claro. En el siglo VIII, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras.
Epa, sí.
Y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles, que eran de fuego, se habían tornado carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, ¿vio? Eso, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, eran un décimo orden y al parecer constituían las partes, tenían, mejor dicho, las partes indicadas para la procreación. Se sabe que los ángeles de los otros 9 coros no tienen sexo, son puro espíritu y no pueden reproducirse. Pero este décimo orden sí tenía, como dice aquí, las partes indicadas para la procreación.
Correcto, ¿no?
Incluso con una flecha y una calcomanía. indicado para la procreación.
Con código de barra.
En Constantinopla. Estos ángeles terrenales les enseñaron a los mortales algunos de los secretos más profundos del cielo, como por ejemplo construir armas de metal,
sí,
fabricar perfumes y cosméticos,
sí,
para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que hoy saben la señora Helen Curtis,
sí,
Dorothy Gray, el señor Angel Pace, y todos esos se deben a estos ángeles del décimo orden, que venían con una bolsa llena de crema Pons. Engendraron estos ángeles en las mujeres unos monstruos horrendos.
¿Por qué? ¿Cómo?
No sé, porque si unos eran ángeles y las otras mujeres hermosas, ¿cómo le van a salir monstruos horrendos? Más monstruo horrendo será usted. Pero además completamente desenfrenados, que causaron mucho daño. Finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a estos seres angélicos a las tierras, no sé dónde los mandó. Otra historia que explica la caída dice que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Y no me gusta. Eso me gusta. El tipo se sentó, vino Dios y lo cachó sentado en el trono.
Sí.
Y le metió una patada. Listo, fin de la explicación. Ese es el origen del mal en el mundo. La última. Hace tiempo hablamos acerca de los celos de Samael, uno de los nombres del demonio. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, ¿no?, el hombre, a las jerarquías celestiales. Y cuando los ángeles le presentó a este muchacho Adán, que lo acabo de confeccionar. Samael se negó a saludarlo.
¡Epa!
Explicó que un hijo del fuego, como era él, no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino, a Dios, no le gustó nada esta contestación. Y le encajó una patada a Samael y lo precipitó al abismo. Primero, creo que hubo una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Pero existe una versión de los sufíes que es mucho más interesante y que es la que yo más amo. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios, como el más amoroso de todos los ángeles. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Y les ordenó entonces a los ángeles inclinarse ante esta nueva figura, revocando el mandato anterior. Y Samael se negó a ello. Se negó diciendo que él era incapaz de desobedecer al primer mandato que había recibido. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación. ¿Qué es el infierno, madre? El infierno, hijo, es la terrible soledad de la separación del amor. Eso es el infierno. En esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta creo que es la última y más bella de las historias. Aquella que sabe que no hay dolor más grande que el de la ausencia del ser amado. Está muy bien, ¿eh? Le dedicamos estas historias y esta charla a todos los amigos sufíes que nos dan estas bellísimas historias, y también a todos aquellos que han sido expulsados de algún paraíso, que han sido sustituidos por el ser amado, que han sido sustituidos por otros en el amor del ser amado. Hay muchos que están en el infierno. Ahora, el sustituto, ¿dónde está? O sea, el nuevo.
Claro. Y viene abandonado o olvidado por otro ser amado. Van rotando, como en el
Van rotando, eso indica una rotación. El paraíso estaba donde ella estaba, dice el famoso epitafio de Eva, escrito por Adán. Está lindo. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Bueno, no hay un tango de esto. Es imposible.
Totalmente imposible. Me contó el discotecario una otra historia que él sabía. Decía que el cielo era un poco aburrido y que los ángeles, una vez cumplidas sus 8 horas de laburo, andaban, que se traían la noticia, tocando la trompeta, cantando himnos.
¿Y después qué hacen los ángeles?
Se van a un café. Se van a un café que hay en el cielo que se llama Café de los Angelitos.
Sí.
Y que es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarque. Adelante, entonces.
Yo te busco perdido en la vida, enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad, se reveza coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrido, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Bettinotti templando la voz, y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entra a www.becasbicentenario.gov.ar y sabe más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. And pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland.
Mi marido me tiene podrida. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de monografías para hacer que la vida de la madre argentina sea más llevadera.
¿Puedo decir algo? Esta vez son informes muy serios, los veo sobre
sí, la... muy serios, verdaderamente. Sí, por ejemplo, sepa tomar la temperatura a su bebé. Uh-huh. Esto es muy serio, especialmente desde el punto de vista del bebé. Sepa tomar la temperatura a su bebé, señora, pero también a su marido. Ese día su marido se levanta y dice, vieja, tomame la temperatura.
Sí.
Medime el aceite que estoy un poco
estoy hirviendo.
Señora, cuando su hijo o su marido tienen fiebre es porque algo les está sucediendo.
Y sí,
fiebre.
La fiebre sabe lo que es.
Si usted al tocar su frente está más caliente que lo normal, mejor dicho, usted no, la frente está más caliente, claro. Entonces, que algo le está sucediendo a usted o a su marido.
¿Sabe de qué forma tomar la temperatura? Con los labios. Apoyando los labios.
¿Para dónde?
¿En dónde?
¿Acá?
Sí.
Ay, Lefi. ¡La bendición, tata!
Es una parte muy sensible. Claro,
que, bueno, pero no lo puede cuantificar, ¿qué es? ¿37, 38?
No importa, ¿qué tiene que ver? ¿37, 38? ¿Qué es?
Y no es lo mismo.
Ustedes de esos que ponen el canal de televisión para ver cuánta temperatura hay.
Sí, claro.
Y si dice 37, ya empieza a sentir calor. Si dice 9, tiene frío. No es así, no todo se mide. ¿Cómo se hacía antes, doctor?
Ah, bueno.
Por ejemplo, antes de esta era que todo lo mide, que todo lo mide, a saber si una persona tenía fiebre o no tenía. Como dice el señor, venía al médico, le daba un beso en la boca, y si estaba caliente...
le hacía la receta.
Claro.
Sí, sería así, pero ahora la ciencia ha progresado.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Mire, no hace poco trajimos aquí mismo, a este foro, a este programa, un informe acerca de la necesidad de medir el amor de las personas.
¿Cómo se mide el amor?
La intensidad del amor.
Ah, ¿hay medidas para el amor?
Intensidad, hay medidas.
¿Y a usted cuánto?
Para todo hay medidas, es decir, cuánta fiebre tiene, qué temperatura hace, la corriente, qué intensidad tiene.
¿Y el amor cómo se mide? ¿Cuál es
Lo primero que hay que hacer para medir el amor es crear una unidad de medida, así como está el vatio, el amper, el culombio.
Bueno,
hay un famoso físico muy afortunado francés llamado Coulomb, el de la ley de Coulomb, etcétera.
¿Y sirve para medir el amor?
Hay una medida, no me acuerdo, que alguno estudiante se debe acordar, algo que se mide en culombios.
Ajá.
Un culombio, por ejemplo, esta casa mide, no, bueno,
tantos culombios.
Pero lo primero que hay que hacer en ese caso es crear una medida de amor, que puede ser el amor que siente un señor a mediodía, un señor casado por su mujer al nivel del mar y a 0 grados de temperatura.
Y esa sería la medida básica.
Esa sería la medida básica, ¿no?
De ahí puede ir para arriba.
Muy poquito, nada, casi nada.
Eso es cero, el cero, digamos.
Eso es el cero, el grado cero del amor.
Pero de ahí puede ir para arriba y para abajo.
Para arriba y para abajo, hay amor negativo.
El desamor.
El desamor.
El desamor.
Y yo, en aquel momento, como unidad, propuse el dolo.
Ah, ¿cómo sería?
Porque siempre se usa el apellido del que lo propone, como el señor Ampère, el señor Coulomb.
Sí.
Y en este caso,
sería el dolo.
Un dolo sería.
Un dolo, sí, me gustó, un dolo.
Y entonces, a medida que va aumentando la intensidad, usted puede llegar a amar 50 dolos, ya es un amor, pero ya más de 50.
¿Qué estamos hablando?
Venimos con baldes de agua fría.
Estamos hablando a la semana de novio, 10 días de novio, 50 dólares.
Semana de novio, un tipo lindo, la mina linda, en las playas de Brasil.
50 dólares.
Ahora, discúlpeme, ¿cómo lo mide? ¿Existe un artefacto para medir el novio?
Me trajeron unos muchachos que son, no solamente son médicos, sino son expertos en electricidad. Mm. Alcanzaron a medir la energía que el amor produce. Y hay una máquina.
¿Y cómo lo miden? Discúlpeme. ¿En el hombre o en la mujer?
En los dos juntos.
Discúlpeme la pregunta, ¿y en qué momento?
En un momento cualquiera. En un momento cualquiera.
Ah, correcto.
En un momento cualquiera, se ponen los dos, se interconectan y le da lo que ella siente por usted y lo que usted siente por ella.
¿Y se suma lo de uno y lo del otro?
No, se suma. Usted descubre que a la mina la quiere 16 dólares. Si la mina lo quiere por ahí, 16, 15, 17, 19, fenómeno.
Va bien.
Va bien, pero el drama es cuando usted quiere 11 dolos y la mina lo quiere 43. No le conviene. No le conviene porque la mina se va a poner pesada. O peor, cuando usted la quiere 43 y la mina 7. Usted la llama, no está. Le da una cita 15 minutos antes, la mina le dice que no puede venir. Usted la ve con otros. Pero tampoco le conviene. Si ya el viejo me querés, ¿cuánto? Ay, te quiero. No. Máquina.
¿Cuántos dolos?
Máquina.
¿Cuántos dolos?
Máquina. ¿Me querés? ¿Cuánto? 15 dolos. Ya no me querés, no me querés como antes. Efectivamente.
Ahora le hago una pregunta que es más filosófica que técnica.
Muy bien, adelante.
¿El amor es constante o todos los días cambia
todo? Todos los días hay que medirse. Dos veces por día.
¿Dos veces por día?
Porque no es lo mismo a la mañana que a la noche.
Claro.
Hay gente que a la mañana no quiere a nadie. Se levanta 5 dolos y a la noche, incluso conforme usted no encuentra nada mejor... 30, 40, 45 dólares.
Está bien, ¿y usted lleva algún tipo de estadística personal acerca de los dólares que ha ido consiguiendo de alguna manera?
Sí, yo empecé a hacer la estadística y después no me di más.
Eso es lo que le iba a decir.
Y cuando empieza
vale la pena medir y de repente encontrar una desagradable sorpresa,
sí,
en la
señor,
medición.
Dije, era mucho más feliz cuando no me medía.
Porque medir le baja los dolos. La actitud de medir baja
eso,
los dolos.
Ahí está. ¿Cómo se llama el principio de incerteza que viene de esa idea? Es que el aparato influye. Usted claro. Cuando se está midiendo...
Ya baja un poco.
Baja.
Porque está nervioso.
Dice que soy una máquina, sí. Dice.
Claro.
Ah, qué tamina, qué... Baja. En general baja. Si no te medís... si no me mido, te quiero.
Y bueno,
es una nueva así. Mentira que hay también ahora. Ay, yo no te quiero mucho así, técnicamente, pero en el fondo de mi corazón, eso es mentira.
¿Sabes lo que tendrían que implementar la máquina?
Sí.
Un minuto antes del casamiento.
Seguro, para eso lo hicimos. Para evitar los casamientos, sí, claro. Leoninos de aquellas personas que aman mil y los aman cero.
Sí. Me dirá, ya, pero antes de casarse, uno y otro, listo, este matrimonio no se puede consumar.
Interviene, el mismo técnico interviene.
Sí.
Lamentablemente, cuando el cura dice, si hay alguna persona que tenga algo que decir... Que hable ahora, etcétera. Soy dolo eventual, dice. soy el técnico. Y así.
Ahora,
usted, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no armamos un grupo para ir a arruinar casorios a las iglesias?
Pero escuche, me tienen encargado los saladitos, la fiesta.
No,
dicho,
pero vamos, okay. Cuando el cura dice, si alguno tiene algo que decir,
levanta la mano.
Viene allá atrás, levanta la mano. No decís nada. El cura te mira así. Diga algo. Después lo digo, padre. Acá adelante todo.
Y si no... Sino que los asistentes a ese casamiento se hagan medir todos... ¿Cuántos dolos mide respecto de la novia? Y el que más dolos tiene se casa.
Claro.
Así como. Y que por ahí se casa un tipo que a la novia no le gusta.
No, pero el dolo compartido tiene que ser, claro.
No, pero ¿sabe la sorpresa de repente cuñado, cuñada? No lleguemos a la máquina.
Bueno, esto con respecto a la temperatura del bebé. También hay otro artículo.
No dijimos nada de la temperatura.
No hizo falta. ¿Cómo servir helados más ricos?
¡Ah, qué bueno!
¡Ah! Dice, tanto los caseros como los comprados, bla, 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 bla. Si compra envases familiares y los mantiene en el freezer, ahorrará, bla, bla. Hay gente que se edifica la casa con lo que ahorra guardando helados en el freezer. Pero algunos detalles para servir helados más ricos, ¿no es cierto?
Sí.
Señora, ponga dos o tres bolas de helado de cereza y sirva las bañadas. Claro,
no. No, bañadas las bolas.
Ah, sí, sí, me imaginé. Con cerezas al marrasquino. ¿Qué hace, marrasquino?
Aquí bañando las bolas.
Marrasquino. Bañadas en su jugo.
En el jugo de marrasquino.
En el jugo de marrasquino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bolas bañadas con cereza al marrasquino en su jugo?
Pero cómo no.
No, son callos plantales. Para los chicos, ponga en un plato dos barquillos enfrentados.
¡Epa! Sí, una batalla, campal.
Una batalla,
porque sí, otra pirata,
el Graf Spee contra el Warrior. Bien, encima, dos bolas de helado, chocolate y vainilla, y báñalas con salsa de dulce de leche.
¡Ah, qué rico!
Que se hace calentando el dulce de leche a fuego suave. ¡Ah, déjeme de broma! No me gusta. A mí el que me gusta para bañar helados es el baño de chocolate, señor. Pero me gusta ese que usted, no sé cómo lo hacen.
Es que sumergen.
Usted mete el helado adentro.
Y sale, ¿no es cierto?, cristalizado.
Y le saca...
Duro.
Y queda duro. Queda.
Sí.
¿Cómo lo hacen?
Y no se le cae el helado tampoco adentro.
Tampoco se le cae el helado adentro. Yo no lo quería dar. La primera vez que fui con temor, ¿no? Porque le digo, buenas tardes, ¿no? ¿Puedo hablar con el gerente?
Ese una heladería grande, o...
Sí, una heladería común, ¿no?
Y gerente, pero no tenía.
No, pero como yo quería preguntar, ¿no? Sí. Le digo, mire, estoy contemplando la posibilidad de adquirir un helado con baño de chocolate.
Pero...
¿A usted voltero, piensa atacar la operación? La piensa
y me dice, pero se lo puedo vender yo, me dice el tipo. No, le digo, pero yo quiero consultar, porque tengo miedo que se me caiga el helado adentro. No, dice el tipo, no se le va a caer. Bueno, ¿quién me lo garante?
Ve voltero, que es usted también.
Bueno, hasta que dice, agárrelo y métalo adentro usted mismo.
¿Sí?
Él me agarraba la muñeca y yo lo metí, lo saqué.
¿Qué experiencia,
Y desde entonces, sí. El helado, no sé si me gusta, pero el baño de chocolate, incluso a veces voy y le digo, baño de chocolate solo.
¿Y cómo le va a poner el baño? Si
te... Meto el dedo. Si me baño de chocolate, yo sé una cosa que tenemos con mi novia.
Sí.
Yo antes de llegar a la calle hay una heladería en la esquina.
Sí. 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 Ya me voy imaginando.
Sí.
Y no adelante a todos los clientes la heladería.
Entonces, claro, voy y meto el dedo, le digo, un baño de chocolate... en general meto el dedo del medio.
Sí.
Porque es más largo y te agarra más chocolate.
Claro, más chocolate, por
supuesto. Qué suerte que tiene.
Claro. Entonces, le pago, bueno, hasta luego. Yo, y llego y le digo a mi novia:
cerrá los ojos.
Cerrá los ojos. Y abrí la boca. Y le meto el dedo en la boca. ¡Ay!
El dedo de chocolate. Y siempre cumple con ese ritual de meter cosas en el baño de chocolate, siempre el dedo, ¿usted?
Sí, siempre.
Y el baño le sale.
Sabe, mi novia incluso me ve llegar y ya me espera en la puerta con los ojos cerrados y la boca abierta.
Es un peligro también,
Y yo vengo en los días de verano, vengo con el... con el dedo enarbolado, porque me lo meto en los bolsillos,
claro,
se me derrite.
Claro.
Menos mal que queda en la esquina la heladería, porque antes yo iba a una heladería que está cerca de mi casa y tenía que tomar el colectivo y venía con el dedo de chocolate así en el aire.
No, y además queda feo parar el colectivo así con el dedo para arriba.
Sí, tenía que pelearme a cada rato porque... Sí.
Me imagino, para sacar la plata del bolsillo.
Sí, sacar con la otra mano.
Claro, pero qué interesante. Bueno, y se puede bañar también cada dedo de la mano.
Si hubiera varios gustos, sí, ¿no es cierto?
Claro, chocolate blanco.
Chocolate blanco, chocolate con almendras.
Uh-huh.
Se te queda pegada la almendra bajo la uña.
¿Sabes lo que me gusta a mí? Tengo otro gusto completamente distinto al suyo. Me gusta todo un colchón de frutas...
Ajá.
Completo, Manzana, naranja.
¿Qué más?
Póngale manzana de vuelta para completar.
Más manzana.
Sí. Completo de frutas y arriba dos bochas de crema americana, dos tac tac.
Colchón y dos bolas, sí. Marche.
Colchón y dos bolas para uno.
Por favor, para el señor.
¿Quiere que se lo bañemos en chocolate?
Puede ser, pero eso tiene que estar. Frutas y helado combinado.
¿Y cuánto más o menos come usted de... Ya sé, dos bochas de helado.
Dos bochas grandes y abajo, ¿y de fruta?
Medio kilo.
Y un buen pote lleno, con jugo, con almíbar, con fruta, manzana, naranja.
No se hago la boca. Mire, yo siempre pido de cucurucho. Ahora con el baño de helado no, pero antes... Yo me lo iba comiendo por la calle y se me iba chorreando.
Tiene un agujero abajo. Claro.
Tiene un agujero abajo. Y con el mismo calor de la mano, soy de mano caliente. Ah, sí, sí.
Ah, va derritiendo el helado.
Sí, sí. Y se me va derritiendo el helado y se me escapa por abajo. Y
claro. Si
te... Y tengo que... Acá, ¿no? Incluso a veces, cuando ya veo que no lo doy abasto, porque le digo a alguno que está ahí parado, señor, ¿no me ayuda con una chupada? porque... Sí, ¿cómo no? Dice. ¿Cómo no? Dice, siempre estamos listos. Siempre estamos listos, dice.
No, porque hay un momento que se empieza a precipitar que ya no hay arreglo.
No hay arreglo,
hay
no,
que
no,
comerlo
no.
De dos bocados.
O tirarlo. Ya. O tirarlo.
No.
Y hay gente que se empieza a morder el cucurucho.
Sí.
Sin darse
ansiosa,
cuenta.
Sí.
Y después se arrepiente. Porque dice, ¿ahora dónde lo tengo el helado?
¿A usted empieza por el cucurucho? También es de los que va mordiendo.
Que empieza por el cucurucho. Cuando quiere correr tiene el helado en la mano y agarra una desesperación.
Sí, no, es un horror. Y usted va con el cucurucho porque el cucurucho lo tiene que ir lamiendo de manera circular para
señor.
Que pueda...
De esta manera, ¿ven, amigas?
Mire, así.
Así.
¿Eh?
Claro.
Usted va circulando en el sentido de las agujas del reloj.
Los desbordes que se van dando todo el tiempo.
Exactamente. Entonces así lo puede trasladar. Y cuando usted se cansa de chuparlo...
Sí.
Lo toma de cual antorcha olímpica.
Sí. Exactamente.
Lo eleva... Y de esa manera se va trasladando por el barrio de
incluso
forma
corriendo a trote de atleta olímpico.
Yo creo que ahí, cuando ya se empieza a derretir, hay que cerrar los ojos, mandar todo el helado adentro.
Sí, de una.
Que sea lo que Dios quiera.
Y el paro cardíaco. Lo que sea.
Ahora, la cucharita.
Sí.
Pues no hemos oído hablar de la cucharita. ¿Usted no usa cucharita?
No, para nada. No la usa.
¿La de madera prefiero o la de plástico?
La de madera.
La de madera no le hace como una sensación
tiene gusto.
Rugosa.
Tiene gusto.
Me parece que prohibieron la de madera.
No ¿por sé qué?
No sé, pero la prohibieron, creo.
No,
para conservar los bosques.
Probablemente.
Escúcheme, la cucharita de plástico no carga nada de lado.
Ah,
es
sí.
Una miseria.
Bueno, pero usted tiene que ir
una
su
lengua.
Si va lamiendo. Si una lengua trabajo con
sí, hay lenguas que medio kilo se mandan para adentro,
sí,
pero
sí.
Como nada.
Sí.
Una cosa que es perfectamente un anticlímax es comer un helado con una cucharita de la casa de uno.
Ah, bueno, puede ser.
De hacer
una porquería eso.
Sí, puede ser.
Empieza a tener gusto a té.
Sí. Y tirar el cucurucho en una copa. En una copa de su
casa
también.
Ah, sí, no.
Entonces ahí ya pierde todo.
Que, no, nada, lléveselo de nuevo. Bueno, últimos consejos respecto... Ah, helados más ricos. El colmo de la exquisitez, dice, sirva helado de limón en copas pomeleras.
De pomelo, copas donde se ponen pomelos.
Ah, yo creí que eran. Y bañelo colmando la copa con champán.
Ah, eso es.
Yo voy a la heladería acá con mi novia.
Sí.
Qué hermoso. Dos helados de limón con champán extra bruto.
Y le tira, ¿cuánto? Un poquito ahí.
Para... Ay, pero qué romántico. Pide la botella
de champán. No, ellos tienen el champán como tienen la salsa, ¿vio? En una botella así chiquita, como de chimichurri. Y sirven el helado de limón, después le echa un poco de champán. Francés o nacional.
¿Y es de cargarle mucho usted eso?
No. Bien, y yo voy siempre a una heladería donde hay tres gustos.
¡Qué pobreza!
Sí, una heladería. Él antes
debe
tenía,
ser frutilla.
Tenía 730 gustos.
¿Y qué pasó?
También es demasiado. Porque era uno demasiado. No se decide más.
y la gente no le compraba, me dijo, claro, porque estaban todos boquiabiertos. Sacó una cuenta que la vacilación de la gente equivalía a 130 helados diarios.
Claro, claro.
La gente no se comía porque vacilaba.
Claro, ese dulce de leche, claro, con chocolate, con nueces, no, con nada. Sí,
y, espere, y la cola tardaba mucho, porque el tipo, a ver, crema de cielo, ¿qué trae?
Entonces, claro, no, señor,
tres helados.
Claro,
crema, claro, chocolate, limón, chau. Listo.
¿No hay frutilla?
Lamentablemente no, señor.
Crema, chocolate y limón.
Crema, chocolate y limón.
A ver, nah, entonces...
yo soy indeciso.
Sí, sí.
Ah, sí, yo soy indeciso. En, ¿sí?, la heladería de la esquina de casa, en esa, me echaban. Me echaban.
¿Qué, con tres gustos también se demoró? ¿Hora?
No, 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 pero como... a ver... ay... debe de... no, no, no.
Cuando estaba por poner la cuchara en el tarro...
No, no, espere, espere. ¿Sabe qué? Cuando veía que me ponían el zamballón, me empezaba a gustar
el otro,
la crema de vainilla. Entonces dije, no, 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 crema de vainilla. El tipo empezaba con la crema de vainilla, dulce de leche. Y me daba cuenta que cada helado que yo elegía era renunciar a todos los otros.
Sí, sí.
Dice, mucho más grave lo que no tenía que lo que tenía.
Sí.
De cada deseo que se me cumplía, eran 729 que no se me cumplía.
Claro.
Pero usted no puede vivir así. Sí, la frustración, la permanente.
La forma angustiosa.
Sí, sí,
de vivir,
cada vez me iba...
¿Y, cuando iba y además de los
gustos... A medio desmayar me iba de la heladería.
Pero escúcheme, un problema psicológico.
Con los helados que no habían sido...
Y además de los gustos, ¿usted elige qué arriba y qué abajo?
No, no, era solo eso, elección.
Pero,
¿y fui al psicólogo?
Pero, ¿y qué le dijo el psicólogo?
No, al principio, primero no sabía cuál ir.
Y claro. Y él sabe lo que tiene, una obsesión. Yo no sé nada de psicología. Usted es un obsesivo.
¿En serio?
Y sí. En vez de relajarse, bueno, en fin, el gusto que sea.
Mira no, lo que no tiene, mira lo que no
claro,
tiene, lo
usted
que
usted debe ser la mujer del prójimo y no la suya.
Sí. A todas, o sea, usted quiere a las mujeres que no y no a la que sí, quizás.
No, mire, no, no, no lo diga esto por radio porque efectivamente, ¿no es cierto? Yo he codiciado a la mujer del próximo.
¿De cuántos próximos, discúlpeme?
¿Eh?
¿De cuántos próximos más o menos?
El vecino de al lado, el más próximo. Y el no, tipo salía con la mina y yo salía a codiciársela, ¿no? El tipo salía y cuando salía atrás venía yo y me asomaba.
¡Ay, qué mal!
Y lo miraba. Y ponía los brazos en jarra y hacía con la cabeza así.
Pero qué incomodidad para el otro tipo,
y el tipo un día vino y me dijo, ¿usted no será que me está codiciando
sí,
la mujer?
Si se la estaba mirando.
No, le dije, no, que le voy a codiciar, que le voy a... No, no le codiceo nada. Dice, porque esta mujer es mía, dijo el tipo.
Y sí, con todo el derecho del mundo.
Sí, señor, dice, porque yo después de todo soy el marido, dijo el tipo.
Y claro.
Y así, ¿no? Y,
¿a usted le gustaba?
Me gustaba mucho. Me gustaba.
¿Y
mucho.
Sabe por qué le gustaba? Porque estaba casada con otro tipo.
Efectivamente.
Por eso le gustaba.
Y un día, salió ella sola. Entonces la vi pasar y dije, bueno, acá tengo que hacer una jugada romántica, una cosa.
Sí, sí. Y no tiene
rápida,
mucho tiempo,
pero al mismo tiempo delicada. Claro, entonces claro, ella iba pasando por mi vereda y yo le hago.
Bueno, es la foto.
Heladito de zamballón.
De esa manera no va a conocer.
Le digo, ¿y su marido?
Tampoco la pregunta.
No está, me dicen. Le digo, disculpe, ¿no? Ahí mismo, de sentado, yo estaba sentado en la puerta. Bien. Disculpe, le digo, aprovechando que no está su marido, ¿por qué no nos revolcamos un rato?
De esa manera.
Bueno, dicen, a mí le dice, vuelve.
Ah, sí fue.
Se vuelve, volvió. Muy bien, le digo, vaya pasando que ahí voy.
Pero qué frialdad, un desastre.
Uy, miré así, cerré la puerta. Sí. Le digo, bueno, discúlpeme, ¿cierto? Muy bien.
Discúlpeme.
Le digo, manos a la obra.
Iba, usted iba relatando todo.
Dice,
todo así.
Sí, yo le aviso. Bueno, a continuación, digo, vamos a tener acá.
Pero,
y la primera... digo, y su marido, le digo, seré curioso, y que yo mientras me sacaba el lienzo. Sí. ¿Ande fue? Me dice, no, nos separamos. Ah, no, querida. Me puse los pantalones.
Claro, porque ya estaba libre.
Digo, ya está, ya no me interesas más, le digo. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimos. Otra vez la inseguridad atemorizó al conurbano. Un grupo de malvivientes intentó robar una moto en Rafael Calzada. El accionar fue repelido por la policía. Hubo tiroteo y murieron 2 delincuentes. La jefe de distrito, Mabel Rojas, dio más detalles.
En circunstancias de que una persona se encontraba al lado de su motocicleta acomodándose su mochila, bueno, es interceptado por 3 personas que venían en otra moto. 2 de ellos lo apuntan con armas de fuego, le quitan su mochila, su teléfono celular. Esta secuencia es vista por un personal policial que venía transitando por la avenida Balboa. Se da a conocer como efectivo policial y sin mediar ningún tipo de palabra, inmediatamente empiezan a disparar sobre él estos 2 delincuentes, repele la agresión, uno de ellos cae herido en el lugar, el restante en la vereda de enfrente, los 2 tenían armas de fuego y un tercero en ese momento toma una de las armas que estaba en el piso y se da la fuga.
Dicen que la crisis existe solo en el subconsciente de la gente, lo aseguró el ministro de Industria de Santa Fe, Juan José Bertero. Explicó que la situación internacional no afectó al sistema financiero argentino. El Senado convertirá en ley la estatización de los ahorros previsionales. El proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de al menos 44 legisladores. El debate comenzará a las 10:30. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 67%.
Radio 10. La radio.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Señor automovilista, este programa que usted escucha está grabado. pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
En La Venganza Será Terrible es un momento propicio para dar inicio al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted, que es un poligrillo, nuestra bueno. habitual sección dedicada a la afectación, el fingimiento y todas esas virtudes negativas. Se trata de decorar su casa lujosamente. ¿Usted piensa que el lujo está por encima de sus posibilidades? Tal vez no. Usted puede lograr una casa lujosa, sí, señor, con... por medio de detalles que pueden ser baratos.
Sí, 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 sí.
¿Me interpreta? Bien. Por ejemplo, en la misma entrada, ponga un toquecito de impacto, dice aquí. Un paragüero antiguo. Un viejo vendedor de paraguas. Lo pone...
A los paraguas.
Lo pone en el hall y el tipo vende y dice... ¡Lumberaro!
¿Cómo es la marca?
¿Cómo que dice?
No, es en italiano.
A ver, ¿cómo es?
Lumberaro.
Lumberaro.
Está bien, Lumberaro, ¿no? Sí, ¿quién sabe italiano acá? Hey, Lumbella es el paraguas y Lumberaro es el paragüero. No, paragüiro. De hoy un tipo dice paragüiro y se la da de italiano, no, a cocoliche. Lumberaro, grita, con un acento del norte, evidentemente.
Pero ¿y usted lo tiene al señor ahí en la puerta de su casa?
¿Qué dice que hay que poner un paragüero antiguo en la puerta? No sé para qué.
Es un detalle fantástico, la verdad que la gente se sorprende.
Claro, dice, ¿cómo se tendrá de guita este tipo que puso un vendedor de paraguas en la puerta?
Y para entrar...
Ah, no.
Es un recipiente
de
estilo, claro.
Acá, claro, que es un lugar para colgar paraguas. O un gran jarrón junto a la puerta. Golpea que te van a abrir. Dando presencia a la entrada. Usted entra, ve un jarronazo,
es muy bueno.
Y dice, la guita que tiene este desgraciado, y le escupe el chicle adentro del jarrón. Un gran jarrón siempre es útil para tirar cosas. Por ahí usted hace una fiesta en su casa con buffet froid y... qué sé yo, le entra algo que no le gusta. ¿Quién de nosotros en una reunión no le entró a un bombón equivocado, a un sándwich que resultó tener adentro, andás a ver qué palmito,
por ejemplo,
andás a ver qué anchoa, andás a ver, uy, qué teste de queso, y le metiste el diente y algún fantástico que nunca falta le metió algo, un choclo, que yo, ¿dónde lo tiro? Adentro del jarrón, señor.
Sí, pero señor, usted se la tiene que comer igual.
Momentito, eso es el nuevo.
Primero me invitas a tu calle, después me tratas así.
Pero por una norma de educación, usted no puede andar tirando las cosas adentro del jarrón de la casa.
Ahora, una pregunta, ¿no es cierto? Porque tirar algo que a uno no le gustó es fácil. Pero ¿qué pasa con lo que uno se morfolla, que lo que te metiste en la boca? ¿Va a escupirlo?
No.
Es el mismo trabajo, tírelo para adentro. Es lo mismo.
No, pero a mí me da asco.
No, tiene que pensar en algo lindo. Mientras lo traga, piensa en algo lindo.
No, justamente. Yo me agarro un sifón y me sodeo y lo paso para adentro.
Y sí.
Porque una vez, a mí, la anchoa que usted dice...
Ay, qué fea que la anchoa.
Es fea y aparte me da...
Es el pescado más flaco que hay.
Sí. Es un pescado...
Delgado.
Delgadito, sí.
Y siempre está como podrido.
Y a mí me da como una especie de... ¿Cómo se dice? ¿Urticaria? No.
Un sarpullido.
Alergia me da.
Claro.
Alergia. Yo oigo hablar de la anchoa. Ay, ya...
Bueno, no hablemos de la anchoa, entonces.
No, mire cómo estoy, mire.
Se rotó todo.
Tiene escamas.
Bueno, entonces, en una fiesta me dieron un canapé. ¿Y le gusta un canapé?
Sí.
Bueno, dije, me lo mandé creyendo que era de queso. Oh, nunca lo hubiera hecho. Adentro tenía una anchoa. Tiré la mitad que no me había comido, pero la anchoa estaba ahí.
Claro,
me la como, me desmayo. Entonces digo, ahora cuando encuentro un lugar aparente, Dije, ya poniéndola en puerta incluso, Nacho Vaz.
Pero es peor si se demora
la,
así.
La voy a escupir, digo. Ahora en cuanto... Y ya la puse ahí como... Y justo viene una mina y me da... Empieza a dar conversación. Me dice, ¿usted le parece la discriminación que sufrimos las mujeres en los concursos de lucha? Una conversación interesante. Sí, yo le daba la razón y buscaba.
Con gesto, no le podía decir nada.
Sí, y seguía la mina, seguía porque ahora no sabe la última vez. Peleé con mi novio. ¿Se acuerda de mi novio? Sí, le dije, el luchador. Sí, me dice, y yo quería terminar la
sí, charla. Sí, claro.
Tiene mucha razón, seguro, porque seguro que le va a ir bien, seguro, y bueno, o si no, decía, y bueno, ¿qué va a hacer? Y siempre es un final abierto, digamos, de una sí, conversación. Es inútil, no sé, y la mina nada.
¿Y usted escondía la anchoa mientras tanto?
La anchoa la tenía, sí, tenía que hablar casi entre dientes, porque tenía la anchoa preparada en un lugar tal que no pudiera sentirle el gusto. Pero que no se me viera de afuera.
Ahora le digo, le deforma un poco la cara, su rostro se ve...
Estaba un poco deformado, me dice, ¿qué le pasa? Dice que parece la máscara teatral de la tristeza.
Aparte me imagino que esos minutos pasaban y la anchoa iba, o sea,
una
largando,
hora pasó,
largando la boca todo
eso. Largaba ese jugo que es característico de la anchoa. Y bueno, al final, por suerte...
Discúlpeme, pasó... me imagino el aliento. No me quiero meter en su vida privada, pero la anchoa está preparada para pasar, ir de paso por la boca.
Sí, no, para quedarse estacionada. Usted estaciona una anchoa 2 horas en un lugar y bueno.
Me imagino la lengua.
Bueno, por suerte pasó un tipo que venía repartiendo con un plato de torta, me puso el plato ahí y le escupí la anchoa.
¿Arriba de la torta?
Sí. Y le hice al tipo, me miró.
Me imagino la impresión del tipo, porque quizás se iba a imaginar que era un anchoa lo que usted
cumplió. Se sintió un poco ofendido. Después yo saqué 2 pesos.
Sí.
Y le hice acá.
Listo.
Y el tipo me dijo. Incluso me acercó de nuevo al plato.
Para escupir alguna otra cosa, claro.
Después, más adelante, fiesta adelante, me atracó el mozo y me dice, mire, por 10 mangos puede escupir donde quiera.
Escúpame a mí.
Claro, claro. Pero le quiero decir que... Ah, ¿cómo se hace para escupir algo que a uno no le gusta en una fiesta, no? Es difícil, muy difícil.
Sí, es difícil. Yo le digo, usted, bueno, si no se quiere comer la anchoa, digamos, de a poco la puede ir corriendo hacia los costados.
No, es peor. En el costado se siente mucho el gusto.
Claro.
Pero usted, por ejemplo... A mí me dijeron que la lengua, por ejemplo, se divide en secciones.
Sí, señor.
Adelante lo dulce, en el medio lo salado y bien al fondo lo amargo.
Sí, señor. La distribución de papilas gustativas.
Exactamente. Entonces, al niño, le das algo amargo, se lo pones bien en el fondo. Cuando le das algo salado en el medio y el dulce en la puntita nomás.
Pero usted puede
una disimular. Salida, ¿sabe cuál hubiera sido? Con la lengua pegarla al paladar. Como una estampilla arriba. Tac.
Y dejarla ahí.
Y dejarla ahí.
La anchoa.
Hasta el otro día. Ahí queda.
Otra
el otro día uno se levanta, se lava los dientes, hace el buche, y pone una anchoa. Y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Húndete en el mar. No, lo que puede hacer es aprovechar el carácter plateado de la anchoa.
Bueno, el mejor de los casos. Yo conozco de marrón para negro.
Sí, plateado. Ojalá. En algunas pizzerías sale plateada la anchoa, que parece...
La pinta.
Parece el icono de una marca de autos. Pero en otras ya viene gris virulana. Sí.
Bueno, pero sí, pero de todos modos, sea de una manera o de otra, usted lo puede hacer pasar por una coronilla de alguna muela arreglada.
Pero a mí me da asco, yo la quiero escupir la anchoa, ¿cómo quiere que se lo diga?
Pero en los dientes por ahí no siente mucho el gusto, si usted se la calza en algún recoveco que tenga.
No sé. Bueno, pero estábamos hablando de cómo hacer que su casa
sea jarrón,
y lujosa y del jarrón, que desde luego es muy útil para escupir la mencionada anchoa. Dice, compre un mueble bueno, un mueble importante.
Sí, muy bien.
Y recuerde que un mueble bueno, aunque tenga un pequeño defecto, posee más valor que uno de inferior calidad.
Sí, sí.
Usted se compra una mesa de tres patas y ese da una idea mucho mejor que una mesa de cuatro, pero de peor calidad. Sí, se le va a caer, todos los canapés se le van a caer al piso. O lo que conviene, en caso que usted compre una mesa de muy buena calidad pero con tres patas, es poner un cuñado, un falto, un entenado, un comedido como cuarta pata de la
claro,
mesa.
Claro.
Sentado así el hombre como una cariátide, sostiene la cuarta pata de la mesa y todos los otros invitados comen, se sientan e incluso hasta lo saludan. Dice mi cuñado que se ha comedido oficial de cariátide ante la falta de cuarta pata de esta extraordinaria mesa, que es de mejor calidad que todas las estúpidas mesas de cuatro patas que tienen ustedes en su casa.
No, es cierto que el mueble, aunque sea usado, ¿eh? Hay casas de muebles usados, pero
sí.
Estamos hablando de maderas nobles que no existen hoy.
Le estoy hablando de la caoba.
Claro, además que...
De la caoba. El sí.
Peteribí.
El
mueble levemente avejentado
sí,
tiene no. más valor que el mueble nuevo, de esos que se arman,
la
que
onda,
viene deforme,
la
y que
onda.
Entonces, si llegamos a la conclusión que las cosas levemente viejas adquieren un valor mucho
en
más
algún
importante.
Caso, en caso de mesas y armarios, en caso de televisores no. Los televisores levemente viejos se ven pésimo. Pero, buenas tardes, justo se
venimos
a esta mueblería. Nosotros somos piojos resucitados que deseamos convencer a nuestras amistades que tenemos buen gusto y mucho dinero. ¿Qué mueble viejo tiene? Buscamos descolados muebles viejos.
Ah,
le presento a mi esposa.
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va? Bien,
Bueno, sí, veo que ya usted incursiona en este estilo.
Sí, ¿qué mueble un poco deteriorado tiene? A ver, ¿qué me puede mostrar?
Acá nosotros somos el emporio de lo levemente viejo y tenemos todo levemente viejo.
Y tiene que estar un poco deteriorado, discúlpeme,
Un poco levemente
roto.
Deteriorado, un poco
roto. A mí me gusta, siempre elijo lo que es un poco viejo y está roto.
Ya
le presento a mi señora.
Bueno, seguramente le va a gustar esta repisa que, como ve, tiene los estantes, se abombaron, se falsearon, la madera cedió.
Discúlpeme, yo quedó... estoy acá, vine con el señor, soy un primo.
De... ¿Cómo le va?
Bien, estaba viendo, Miguel,
sinceramente,
me llama Miguel, sinceramente no te conviene comprar esta repisa, mira lo que es.
Sí, pero...
Parece una góndola veneciana.
Sí, está un poco arqueada.
Todos los libros se van para el medio.
Se van para el medio. Y no le puede hacer poner algo que le haga fuerza para el otro lado, para enderezarla.
Un tensor de alambre, algo.
Sí, le ponemos. Lo que pasa es que está tan vencido que después queda como una sonrisa y de pronto queda al revés, como la máscara de la tristeza del teatro que usted escribió
sí,
hace un rato. Entonces se le caen. Ahí sí que se caen.
Se caen, es peor.
Es peor.
Dígase, ¿no tendrá termites?
Termitas.
Yes. Porque veo algunos agujeros.
Ay, micro.
Sí,
en
agujeros.
General la mayoría de nuestros muebles están apolillados o por algo somos el emporio de lo levemente
especialmente
viejo.
Las camas. Gracias.
Entonces la gracia está en eso.
Sí, en el término apolillado junto con cama. De la interacción de esos términos estalla la gracia. ¿Para qué se usa la cama? Para apolillar, justamente. Humor explicado, el programa que todos ustedes esperaban.
Por ejemplo, nuestros espejos, como usted ve...
¿Eso es un espejo?
Sí, no se refleja muy bien.
Nada se refleja, creo que era una madera...
Su silueta se ve, señora.
No me veo, yo me estoy mirando y diga que me conozco, pero...
No.
¿Pero cómo puede ser? Me estoy mirando...
Pepe Muño soy yo en el espejo.
No, no, es una revista con la foto de Pepe Muño. Que...
No, era no Pepe, acá es el espejo.
Pero mire cómo estará, que se ve mal, se ve parece Pepe, no Enrique.
Pero usted fíjese que en este espejo la idea es favorecer la imaginación de las personas.
Ah, sí, sí.
Y también de alguna manera estimular el desarrollo de la autoestima y la autosuficiencia. Porque usted se mira al espejo,
sí, sí. A ver, ahora
no
a ver.
Se ve del todo y logra proyectarse.
No me veo de nada. ¿Y qué hago entonces?
Sus deseos, lo que desea hacer.
Tiene como mancha de humedad.
Las cosas que quiere definir de su personalidad.
¿Las cosas que quiero qué?
Definir, darle contraste a su personalidad.
Nada, no quiero.
Y entonces se va a seguir viendo así difuso como se ve, señor.
Pero usted no será que quiere decir que yo me quiero, me pongo ahí y me imagino que soy más lindo de lo que soy.
Exactamente. Usted deténgase
a ver.
2 minutos frente al espejo.
No, 2 minutos. En radio es mucho.
Obsérvese. Mire lo que le gusta, aprecie las cosas más bellas de su rostro, de su cuerpo.
La verdad que... ¿Eso que está ahí es una mancha de humedad?
Y sobre esa mancha que usted llama mancha de humedad, proyecte su deseo.
¿Tiene que ser justo ahí? Mire, la verdad que lo que yo pienso es que te mueves una porquería.
Sí, yo te iba a decir eso.
No, déjese. Soy muy escéptico.
Yo dejé que la vendedora avance, pero no podemos comprar nada de acá.
A mí lo que me gusta, mire, yo le voy a decir a ver si usted tiene lo que me gusta. Me gusta un cuadro. Uh-huh. Yo tengo un cuadro en casa y quiero ver si usted puede hacer algo así.
Un original,
No, no, lo que tengo no. Es un... Sí, original.
¿Original?
Es un original, una tapa original de una caja de alfajores Gran Casino.
Bueno.
Original, La compré yo mismo en Mar del Plata. No que la saqué de una propaganda en la revista. Compré una caja de alfajores Gran Casino. Está el casino con la playa y el sol. Entonces yo fui a una casa de cuadros. Y me lo hice encuadernar y lo colgué.
Bien, pero no.
Lo hizo marcar ahí con el... ¿Y que un marco dorado le puso?
Le puse un marco que... Vos entrás, lo primero que me dijo, yo, mirá. Esa clase de finura es lo
¿Ese
que...
¿Ese tipo de arte? ¿Ese tipo de cuadro?
Ese tipo de cuadro.
¿Tiene algo en ese estilo?
Y en ese estilo nosotros sí podemos darle... Bueno, de costas argentinas tenemos todas las colecciones de costas argentinas. ¿Ah, pero tenemos, por ejemplo, payasos, rostros de payasos tristes.
Ah, y de negras bailando sobre fondo negro.
Ah, me encanta.
Esas que hay.
Me encanta.
En todas las casas hay. Cada vez que veo una de esas en una casa me voy.
Me encanta eso, se ve reflejada la sombra, está como una especie de pista de hielo.
¿Y las tres golondrinas de losa colgadas una al lado de la otra? ¿Las tiene?
También tenemos de eso.
Ah, ya le pongo el mal gusto, He llegado a donde quería. Porque la verdad, mire, nosotros el sábado es, ¿no?
Sí, es el sábado.
El sábado tenemos una reunión que vamos a invitar a personas... Pero personas que se fijan en él y queremos impresionarla. Usted, por casualidad, servicio de lunch, buffet Freud.
Damos todo.
¿Dan todo?
¿Todo servería o qué?
Sí, porque nosotros.
Pero primero te vende los muebles y después lo tenés a pico seco a la gente. Sí, por lo menos que me venía a mostrar la casa, convidame algo, ¿no es cierto?
No, tenemos algo muy interesante que creo que usted, veo por dónde va su gusto, creo que le va a interesar.
A ver.
Es que hacemos el mismo mueble que tiene en su casa, el mueble, su mueble preferido, el más llamativo, le hacemos una réplica en hielo.
Es un chanta,
sirve las frutas, las bebidas, como centro del buffet Froid.
Es un delirante este vendedor, Miguel.
O inclusive a usted mismo, Miguel, lo podemos hacer en hielo.
No, sándwiches de miga. Hablemos en el terreno de los sándwiches de miga.
¿Sándwiches de miga? ¿Le gusta multigusto?
No,
multigusto.
De queso y jamón cortado en cuatro para que parezcan más. Tampoco podemos, no podemos tampoco nosotros. ¿Qué es lo más delicado, lo más refinado en buffet Froid?
Y en buffet Froid tiene, por ejemplo, todo en general frutas, si usted sirve racimos de uva,
fruta,
sobre fiambres.
Fruta es una verdulería, no un buffet Froid.
No,
va a venir la gente a comer toronja a mi casa.
De modo decorativo, pero eso entre los bocaditos de langostino.
No, después empiezan a agarrar naranjazo, ¿vio cómo es?
Están todos chupando naranja.
Sí, sí. El señor toca la trompeta, saca la trompeta, le chupa el limón adelante, se le hace agua a la boca, no.
Hay bocaditos de langostinos.
¡Ah! Bocadito de langostino. ¿Dónde los va a poner? Para no agarrar. ¿No tiene de eso que está medio como una cocina, que adentro hay como una croqueta chiquitita, oh, y que sale, que te quemás vivo?
Fondue. Sí, lo hacemos en el, fondue. En el momento. Fondue. 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 Sí. ¿A usted le gusta la fondue?
Oh, sí, sí.
¿Y fondue de qué prefiere? ¿Fondue dulce, salada?
Las dos cosas.
¿Agridulce?
No, separadas. Separadas, dulce y salada.
Dulce y salada. Una fondue de queso y una fondue de chocolate, por ejemplo.
Dijo el conde de Lagarde al marqués de la fondue. Remigio, Remigio. Metele que se hace tarde.
Bueno, y esta fondue se la podemos preparar con los ingredientes que usted quiera. Porque usted...
¿Y si se cae una vieja dentro del queso? Porque eso es lo que le... A mí no me pasó, pero a mí me contó un amigo suyo de la radio, sí, que un día también, por hacerse el canchero, preparó la fuente, el fondue, toda la gente metía los pedazos de marroco adentro, sí, y una vieja era muy peticita y no llegaba, porque estaba en el medio de la mesa, claro, el tacho. Se subió arriba una silla con un pedazo de pan en la mano, y se inclinó, adentro la vieja. Adentro del tacho de la fondue.
Y quedó bañada en queso.
La tuvieron que, lo tuvimos que tirar. Porque después vio como la gente, no, dice, no quiero.
¿Y la señora?
Que la sacaron, creo, después yo no pregunté.
No,
quedó en quesada, efectivamente. En quesada y cabildo. Porque ahí la llevó un amigo. Humor explicado.
Bien, bueno, es riesgoso eso. Si quiere, si usted tiene todos comensales muy bajitos y chiquitos, podemos poner un vallado alrededor de la fondue.
Puede ser.
Miguel, este tipo no es serio.
¿Qué es lo
no
que
puede,
te hace?
No podemos hacer un vallado en el living y darle de fruta, naranja, todo. A mí...
Sí, a mí también tiene algo.
Me parece que es un chanta que no quiere vender cualquier cosa. No quería vender un mueble lleno de esos animales que, ¿cómo eran?
Termitos.
Termitas.
Señores,
el espejo no se veía nada después.
¿Sí? ¿Por qué no lo ponemos a prueba?
Sí.
Hacemos una especie de trampa.
Sí.
¿Qué están cuchicheando?
Enseguida volvemos, señor. Estamos pensando a ver qué es lo que necesitamos y lo que no. Hacemos una especie de trampa. Sí. Si él se mueve, por ejemplo, dejamos caer 50 pesos. Y si él se los agarra.
Es un tránfuga.
Es un tránfuga y lo matamos.
Sí, sí. El espejo ese se le parto en la cabeza.
Uy, yo lo voy a dejar caer del lado de él, los 50 pesos.
Sí, 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 sí.
Dame los 50 pesos, por favor.
Bueno, toma.
Porque no tengo.
No tengo el 50, tengo cambio.
No, dame un billete de 50 a buscar, que si no...
Bueno, a ver, tengo uno de 100.
Dame el de 100.
Toma.
Yo lo voy a...
Mira, 100 mango,
Lo que voy a hacer lo dejo caer del otro lado. Y si él se lo agarra...
Empezamos la
pinta. Al cabo de un rato, le damos conversación, y al cabo de un rato... Nos asomamos del otro lado del mostrador y si no están los 100 pesos, le rompemos todo.
Sí.
Ahora vos dale conversación.
¿Qué andan cuchicheando?
No, nada.
¿Se decidieron
ya? Señor, no sé qué quería decir.
Estábamos decidiendo acá porque mi amigo está interesado.
¿Qué le pasa?
Ah, perdón, disculpe.
Ah, sí. Sí.
Mi amigo está interesado en el espejo, pero a mí me gustaba más toda la cama abichada esa que nos mostró primero.
¿Quiere llevar la cama polillada?
Sí, estamos viendo de eso y...
¿Son pesadas las camas?
Y no, esta está tan apolillada que ya casi...
Y las rueditas son redondas porque si no después
Para limpiarla
sí,
y
señor,
eso.
Señor, ¿qué quiere decir usted? No entiendo. Me pedían buffet froid, ahora quiere llevar la cama.
Momentito que vas a cobrar antes de tiempo, me parece.
Me entregas el vino. Bueno, me parece que bueno, nos
yo
vamos...
Yo tengo cosas para hacer acá.
Nos vamos a retirar.
Nos vamos a retirar.
¿No quiere pensar mejor?
Pero...
En otro momento.
Antes quiero ver una cosa. A ver. Dígame. ¿Qué tiene aquí atrás?
Pasa por el mostrador, Miguel.
¿Qué quiere ver?
¿Cómo? ¿Dónde está el billete que yo dejé caer aquí?
¿El de 100 pesos?
Ahora vamos a agarrarlo a piña.
Ahora vamos a agarrarlo a piña por nabo. Sí, el de 100 pesos, señor.
¿A dónde lo dejó caer usted?
Mire, si no fuera porque es la hora.
No, agárrame que lo mato.
Ya lo estaba matando. Y me parece que lo voy a matar igual. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimos. Nuevo régimen de facilidades de pago de la AFIP rige desde este jueves para cancelar deuda fiscal, previsional y multas y cargos suplementarios por tributos aduaneros. Son aquellos vencidos hasta el 31 de diciembre de 2007. Podrán cancelar hasta 120 cuotas a una tasa de 1,5% mensual. La adhesión se realizará exclusivamente por Internet. Barack Obama dio a conocer a algunos colaboradores de su gestión. Entre los nombres se figuran varios personales vinculados a la administración Clinton. También serán sus funcionarios muchos de los miembros de la campaña demócrata. La justicia porteña determinó que ATE debe participar en las negociaciones paritarias. De esta manera, el SUTECBA deja de tener la exclusividad gremial para negociar las condiciones laborales. La justicia desestimó, además, los recursos dilatorios del Ejecutivo de la Ciudad para impedirle a ATE ingresar a la mesa de discusiones. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 67%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el Gin, y Martín Caco Dolina, el Jean.
Bueno, maestro, tóquese algo. Pedimos disculpas por nuestro estado calamitoso de salud.
Muy bien, acá, Dolina, te queríamos pedir un tango que nos gusta mucho. La Mariposa, pide Julia y Amalia.
Sí, no, yo no, no voy a poder cantar La Mariposa, pero... hay un estilo también que se llama La Mariposa.
Sí.
No. ¿Y este cómo era La Mariposa? Mire, puede ser...
Estoy arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube de amargo santo.
Es difícil, ¿no? Pero es más difícil cuando uno está medio muerto.
¿Tiene intervalos?
Pero si quiere lo podemos hacer.
Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Muy bien. Muy bien. Maestro, Agustina de aquí de La Plata le pide golondrinas.
Golondrinas, ¿no quiere hacer golondrinas usted,
Bueno.
Manuel? Vamos a buscar una orquestita de cuerdas, a ver, para hacer el golondrina.
La Orquesta de La Plata.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
No, mi amor.
Acá le pide, maestro, tóquese Merceditas.
Merceditas, sí, como no. Qué lindo que es, ¿eh? Sí. Pero voy a buscar un bandoneoncito para tocarlo, a ver. Ay, Ana, qué bandoneón. ¶¶
Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe.
Cachapecero, lindo ese, ¿eh? Claro.
Aquí, agradecida y emocionada, dice Graciela, le pide Caserón de Texas.
Marco. Agradecida y emocionada es una linda canción, ¿eh?
Agradecida y emocionada, escribo esta misiva. Desde este piso de arriba, ay, en donde vivo encerrada, agradecida y emocionada, ay, no te pido, ay, no te pido nada. Negra y emocionada, que no se diga, que no se diga nada.
Maestro,
una hermosa.
Ludmila de Núñez, ¿alguna de los Beatles?
Sí, señor.
Pido muchísimas. Bueno, a ver si tenemos alguna para hacer por acá.
Hoy faltó McCartney.
Faltó McCartney.
Sí.
Así que vino Pete Best. Está un poco grave, se puede.
Esta noche.
Un rock and roll en sí.
My baby says travel on a one after 909. I said move over, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. I said travel on a one after 909. Well, I'm begging on to go, I'm begging on to beg your knees. Only for a ride. Move over twice. Come on, baby, don't be concise. I said travel on the one after 909. I got my bag, ran to the station, ran myself. You got the wrong location. You coming back, run right home. Then I found you got the number wrong. Well, I said travel on the one after 909. I said move on, honey, traveling on that line.
chicos, ¿qué pidieron? Pide Carmen de Barracas algo con la trompeta. Guile, tener la trompeta en la mano. Ahora si aparece la trompeta. Aquí nuestra secretaria la trae. Gracias.
Gracias. Gracias.
A ver.
¿En qué tonalidad vamos a tocar? ¿En si bemol?
Si bemol.
Si bemol.
¿Ha venido Fausto Pipetti?
Sí.
¿Vino hasta La Plata?
¿Eh?
¿Vino hasta La Plata?
Vino.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfield que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices. Corrientes 2151, Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Hasta que salga el sol con Victoria Torres.
Alicia de Boedo le pide Haz de Cartón.
Haz de Cartón es un lindo tango. Si yo pudiera cantarlo, cantaría, pero haré lo que pueda.
Contando su proeza en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel. Ágiles en grupilla, pa' chupar de ojo, con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales, de la jerga fulera del arrabal. Se contaban historias fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía los cuentos de folletín y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. Vos cebabas el mate en una timba, en la boca tenía don Meritón, y fuiste mandadero los cafioros y venís ahora a contarla de gran matón. Te llamaban el ganso porque diotario tenías bien ganada la credencial y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral y arrebatar la suerte casual boliche la mujer del famoso haz de cartón y diciéndole fuera raja pa' dentro márreme bien la pieza cuida el buzón.
Muy lindo, maestro.
Bueno,
aquí Carla de la Plata le piden cuando tú no estás, maestro.
Cuando tú no estás lo vamos a hacer el lunes.
Mejor,
en
¿no?
un perfecto dúo.
Bien, si no Estefanía de Belgrano le pide Days of Wine and Roses.
A ver si tengo eso por acá.
¿Eso lo tiene?
¿Qué pide?
Con la trompeta.
¿Con la trompeta?
¿Cuál?
Days of Wine and Roses.
¿La tiene? Days of Wine and Roses.
Oh, días de vino y rosas. Oh, con Jack yeah. Lemmon.
Bien, maestro, aquí Sergio de la Plata le pide de Don't Let Me Down.
Los Beatles.
Sí, los Beatles. Parece que para allí.
Bueno, vamos a ver. ¿Han llegado los Beatles?
Tres de ellos.
Ignacio de Paternal pide que cante el Indio Solari.
¿El Indio vino?
El Indio Solari.
¿Estamos en situación de irnos?
No, no. Tenemos todavía un tiempito más, 7 minutos.
¿Qué quiere cantarlo al final, la del Indio Solari?
Ahora.
O ahora.
Calculo, porque es muy... El Indio es muy
exquisito. Si no, se va.
Se va. ¿Está el Indio en condiciones de emitir?
Y acá en La Plata está siempre el Indio.
Y bueno. A ver. ¿Si bemol? Acá vamos
sí,
a...
Sí, sí, menor. Sí, 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 menor.
Si bemol no, si menor. ¿Qué es?
Quiero es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren pobres sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Maestro, Mabel de San Luis le pide Llorando de Aerosmith. ¿La tiene esa?
La tengo, sí. Es un poco, ¿no? Triste, ¿eh?
Sí. Viene así la cosa.
Shalalala, 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 shalalala.
La otra noche ya mi mente va pasando, me fui a mi casa llorando, ya llorando de
Ruiz.
Ya era tarde, pensé que estabas bailando, y yo te estaba sonando, ya llorando de Ruiz.
Apenas segundos para despedirnos, un minutito, no sé si quiere la gallina turuleca, nos vamos en trencito. ¿Usted quiere el trencito? Sí, cualquier cosa que me lleve en trencito.
El submarino tenemos.
El submarino, bueno, podemos hacer eso.
¿En qué tonalidad?
En sol.
En sol, esta simpática canción.
Vamos.
¿Ahí?
Fa, es eso.
No.
Está en fa.
Hay que subirlo un poquito más.
Ah, no, sí, porque estamos...
Nos vamos con esto, ¿eh?
Una...
¿Eh?
Está bien esa trompeta.
Que están ahí los de, lo del noticiero agazapados, muchachos.
Sí.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimos. Cristina Kirchner continúa su gira en Egipto. La presidenta cerró su visita a Túnez, donde firmó acuerdos bilaterales. Luego partió hacia El Cairo, tercera escala de su recorrido por África. La jefe de Estado destacó las grandes posibilidades de asociación con Túnez. Asimismo, resaltó la apertura económica y mental de ese país africano.
Soy tan positiva como el señor presidente de la África en las inmensas posibilidades que tenemos para asociarnos. Fundamentalmente por la apertura no solamente de la economía de Túnez, sino por la apertura mental, que tal vez es más importante que la apertura del libre comercio. Lo que hay que tener siempre muy abierto es la cabeza y las neuronas para captar las posibilidades de negocios, las asociaciones virtuosas que podemos realizar y la complementariedad que podemos tener en nuestras economías, que además, por si todo fuera poco, son de contraestación.
Brasil promueve la repatriación de capitales. El gobierno de Lula impulsa una amnistía para alentar el regreso de unos 70 mil millones de dólares que se encuentran ilegalmente en el exterior. Aseguran que si el Congreso aprueba la expropiación de aerolíneas, el Ejecutivo no la vetará. Lo señaló el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El funcionario, además, pidió a la oposición que haga lo mismo que en 2001 y avale la compra por un dólar. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 7 décimos, humedad 62%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información. Hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, en Radio 10.
Thank you.
muy buenas madrugadas. Bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol. ¿Hoy es viernes? No, todavía no, es jueves. No, porque recién nos entusiasmábamos con Emiliano Frenzot pensando que ya estamos casi cerrando la semana. Y uno le dan ganas de que llegue el fin, de descansar, dormir de noche en la medida que se pueda, salir a...